Las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. El virus nos retrata, lo hemos dicho ya en alguna ocasión. El virus no tiene inteligencia, es una cadena de ARN que muta al azar. La selección natural hace triunfar las mutaciones más exitosas para conseguir el objetivo que el virus tiene, que es conseguir una mayor propagación. El virus no es inteligente, pero el virus pone a prueba nuestra inteligencia, pone a prueba nuestra capacidad de aprender, nuestra apertura a los hechos testarudos. El virus refleja nuestra predisposición a aferrarnos a nuestros prejuicios. El virus retrata qué pensamos del mundo, qué pensamos de nosotros mismos, qué afectos nos ayudan en las dificultades, en qué creemos o en qué no creemos. Por eso digo que el virus nos retrata. Es como un espejo. Pongamos el ejemplo de los negacionistas. El negacionista no ha nacido con la pandemia. Los negacionistas, antes de que llegara el virus, ya eran personas poco o nada dispuestas a aceptar la realidad tal cual es. Eran personas aferradas a sus prejuicios, a su modo de ver las cosas, a sus esquemas. Estaban más aferradas a esos esquemas que a los hechos. Y ha llegado el virus y se han hecho negacionistas, pero tenían antes esa actitud ante la realidad. El virus nos retrata. Estamos en la parte de la tercera ola ya descendente. Ya hemos doblegado la curva hace tiempo. La incidencia afortunadamente va bajando. Estamos en 540 casos por cada 100.000 en el conjunto de España. Los muertos diarios siguen siendo insoportables y los hospitales y las UCIs siguen sufriendo una gran presión. Podemos volver a cometer los mismos errores que en la primera ola. En la primera ola nos creímos que se había vencido el virus. Los que difundieron esa especie quedaron retratados, porque el virus retrata, como unos irresponsables y o unos ilusos. Cuando empezó a doblegarse la segunda ola, decidimos que había que salvar la Navidad. Celebramos la Navidad y las comunidades autónomas, algunas, redujeron las medidas de control. El gobierno de Sánchez se dedicó a comentar la cifra sin hacer nada. Quedaron retratados, unos y otros. Cuando llegó la tercera ola, los hospitales todavía no se habían vaciado de la segunda. El virus nos retrató. Y ahora otra vez tenemos a algunas comunidades autónomas que piensan en levantar restricciones. Por ejemplo, la Comunidad de Madrid. ¿Cómo se llama eso? Empecinamiento en el error. Alemania, con solo 62 casos por cada 100.000 habitantes, tiene cerrado el ocio, la cultura, la restauración y el comercio no esencial. Es verdad que en Alemania las empresas tienen ayudas directas y aquí no, pero han reducido el virus, tiene una tasa de incidencia que es una tasa de incidencia casi tolerable. En Francia, con 185 casos por cada 100.000, hay un toque de queda a las 6 de la tarde. El virus, ya digo, nos retrata. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Es viernes, es 2 de febrero. Hoy nos vamos a preguntar también si se deberían liberar o no las patentes de las vacunas del coronavirus. Vamos a intentar averiguar si eso ayudaría a la vacunación a nivel mundial. Lo debatimos a partir de las 4 con la mirada de Lorenzo Silva. Y a lo largo de estos meses de pandemia hemos hablado muchas veces de los supercontagiadores, ¿no? Hay muchas incógnitas en torno a estas personas que son capaces de contagiar a cientos. Bueno, pues que sepas que se acaba de publicar un estudio en la revista Science, liderado por dos investigadores españoles, que asegura que son más peligrosos que las nuevas mutaciones del coronavirus. A lo largo de la tarde vamos a hablar con ellos. Y a ver, que se acerca el Día de los Enamorados, que está ahí a la vuelta de la esquina, que es el domingo, el día 14. Que yo sé que hay mucha gente, quizá tú entre ellos, que no lo celebra, pero lo suyo es hacer un regalo a tu pareja. Eso sí, lo difícil es acertar. Hay mucha gente a la que se le da fatal, fatal esto de hacer regalos. No sé si es tu caso. ¿Tu pareja tiene buen ojo para los regalos? ¿Eres tú el que tiene buen ojo? ¿Has recibido alguna vez un regalo realmente absurdo? Te lo vamos a preguntar esta tarde, Rosa Rosado.
Pilar, buenas tardes. Lo interesante es que hay mucha gente que mantiene la tradición de regalar en San Valentín.
Buenas tardes a la gente de COPE, a la gente buena, a la gente amorosa. ¿Qué os voy a decir yo de San Valentín? Que a mí me encanta. Siempre le regalo a mi pareja un ramo de flores, rosas rojas, 7 rosas rojas. Este año le va a caer un bolsito también. Ser buenos y quereros mucho. Buen fin de semana.
Buen fin de semana. ¿Acertamos o no acertamos? ¿Somos buenos haciendo regalos o malos? ¿Qué has hecho tú de regalo que te hayan felicitado por ello? Bueno, nos lo cuentas, ¿eh? @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-150-602. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Luis Munilla, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Mira, tengo un guión hasta arriba con noticias de Alonso, de Nadal, de Márquez, de la Liga, de la Copa. Hay más quejas de Ronald Koeman sobre los árbitros y además la Copa del Rey de baloncesto. Lo primero de todo, vamos a contar noticias del estado físico de tres grandes del deporte español, tres mitos vivientes, tres leyendas de nuestro deporte. ¿Cómo está Fernando Alonso después de su atropello ayer en Lugano? Carlos Miquel.
Al final se ha quedado en un susto. Hemos sabido detalles de cómo ha sido ese accidente. 2 de la tarde de ayer, una conductora suiza de 42 años se cruzaba delante de la bici del asturiano, que no pudo evitar la colisión. Desde ese momento, traslado a 2 hospitales, Lugano y Berna, y preocupación en el automovilismo mundial. Esta mañana respiramos hondo después de saber que le han operado con éxito del maxilar, encima de la mandíbula y de los dientes rotos, y que Alpine, su escudería, confía en tenerle listo para la pretemporada a mediados de marzo y la primera carrera el día 28 en Bahrein. El primer paso para Alonso, 48 horas de reposo y observación en el hospital de Berna.
Bien, por Fernando Alonso, vamos al segundo punto de atención, Australia y Rafa Nadal. Hoy mismo era el día que Rafa había fijado como definitivo o muy importante para el estado de su espalda. ¿Y qué sabemos del estado de esa espalda de Rafa Nadal, Ángel García?
Bueno, no quieren decir mucho, porque ya sabes que Rafa juega mañana a las 11 de la mañana ante el británico Cameron Norrie, pero lo dijo, era el día clave para probar 2 nuevos tratamientos y si no estaría en una situación límite. 2 personas muy cercanas a ese tratamiento. Hemos hecho lo que queríamos hacer y mañana veremos la evolución. Vamos a ser positivos. Y otro, ya veremos mañana, y a la pregunta de tranquilo, contento, dice yo sí. Así que si ellos son positivos y ellos están tranquilos o contentos, nosotros también, para ver mañana saltar a la pista, 11 de la mañana, Cameron Norrie.
Son buenas noticias de Alonso y de Nadal, y también buenas noticias, Borja González, sobre la recuperación de la lesión de Marc Márquez.
Márquez, que ha pasado revisión 10 semanas después de operarse otra vez del brazo derecho, y parece que la evolución es favorable. Los médicos ven que está progresando esa consolidación de la fractura y ahora ya, y desde ese momento, puede empezar con lo que llaman el proceso de recuperación funcional, siempre de forma progresiva, en mente esa primera carrera del año, el 28 de marzo en Qatar. Veremos a ver si el piloto español puede llegar.
Bueno, pues de momento son todo buenas noticias con respecto a Alonso, a Nadal y a Marc Márquez. Y ahora la Liga, porque comienza hoy una nueva jornada. Mañana juega el líder Atlético de Madrid en Granada, y atención hoy al Cholo Simeone, que nadie espere una segunda vuelta como la primera.
Como siempre ha pasado en la competencia española, cuando comienza la segunda vuelta, todo empieza a ser diferente a lo que es la primera, por una cuestión de necesidades, de obligaciones, de responsabilidades, de presiones, poder pelear el campeonato, entrar en Champions, estar en Europa League, no descender. Y bueno, obviamente que los números de la segunda vuelta es muy difícil que sean parecidos a los de la primera, porque la segunda vuelta exige muchísimo.
Mañana 2 de la tarde, Granada Atlético de Madrid y Los Cármenes, y hay una buena y una mala noticia para Simeone, Javi Gómez.
Sí, gran noticia, Munilla, la vuelta de Mario Hermoso, que entrará en la convocatoria tras perderse los 2 últimos partidos, aunque contrasta eso sí con los problemas del uruguayo Jiménez. Ayer solo hizo parte de la sesión por unas molestias y hoy ni siquiera ha saltado al campo, por lo que está pendiente de más pruebas. De cara al partido, podría entrar Carrasco en el carril derecho y Condopia volver a la titularidad en un Atleti centrado en dejar su portería a cero.
Recuerden que el Atlético de Madrid es líder, le saca 5 puntos al Real Madrid, que tiene 2 partidos más, y le saca 8 puntos al Barcelona, que tiene 1 partido más que el equipo de Simeone. Mañana también, 9 de la noche en el Camp Nou, Barcelona a la vez. ¿Cuál es la última hora del Barça, Víctor Navarro?
El Barça se toma el partido contra el Alavés como clave para llegar en buenas condiciones a la ida de los octavos de la Champions. El problema está en la enfermería. Son bajas seguras para mañana Araujo, Piqué, Coutinho, Ansu Fati y Sergi Roberto. Además, son dudas hasta última hora Dest, Pjanic y Bradway. Poco margen de maniobra para Koeman, que tampoco podrá reservarse a muchos jugadores para el PSG. Un partido donde no estará Neymar, aunque Koeman no quería hablar de ello.
Bueno, no creo que Neymar es jugador de Alavés, pero es para el lunes, no para hoy.
Y esto porque ayer conocimos, José Luis Gil, que Neymar se pierde por lo menos el partido de ida de la Champions contra el Barça.
Sí, aunque no quiera Koeman, esa lesión en el aductor izquierdo del brasileño ha sacudido la previa de esa eliminatoria entre Barça y Paris Saint-Germain. Se hacían reales los peores pronósticos, 4 semanas de baja que dejan a Neymar fuera del partido de ida y muy probablemente del partido de vuelta. Lamentación generalizada en el club francés y verbalizada por el técnico Mauricio Pochettino en los micrófonos de RAC U, aunque sin perder esa mínima esperanza, un clavo ardiendo de que Ney pueda jugar el partido de vuelta.
Le hacía una especial ilusión de jugar contra el Barcelona, ir a Barcelona. Una pena enorme, ¿no? Para todos, ¿no? Sobre todo para él, pero para nosotros también, porque perdemos un jugador realmente muy importante para el equipo. Siempre hay esperanza que la evolución de la lesión sea buena, sea favorable, y a ver, ojalá pueda recuperarse y estar para la vuelta del partido, ¿no?
Por cierto, que Koeman ha dicho cosas también, más cosas interesantes en su comparecencia de hoy, Víctor.
Un Koeman que no es partidario de forzar con Araujo para que llegue el martes contra el PSG. Del partido de mañana comentaba que tiene muchas ganas de darle la mano y abrazar al Pitu Abelardo, y sobre cuestiones arbitrales aseguraba que han de vigilar con las palabras que dicen por el caso de Gerard Piqué con DJ Mario, y respondía a esto cuando la cadena COPE le preguntaba por el tuit del Barça mostrando otra toma de la caída de Alba y Suso en el área.
Es penalti, y además hay una imagen del árbitro que dice es falta pero es fuera. Sí, es verdad que había falta, pero ha sido dentro. Y no entiendo por qué el VAR no entra, porque todo el mundo ha visto la falta es dentro. El VAR ha tenido que corregir, la falta es dentro. No es tan complicado para mí, y nada más. Ya he dicho después del partido, todo el mundo me ha dicho que es penalti. Ellos se pueden equivocarse, ni un problema, pero hay que poner la cara delante.
Las quejas de Koeman, y el Real Madrid juega el domingo, recibe el domingo 4:15 de la tarde en Valdebebas al Valencia, recupera jugadores Zidane, Melchor Ruiz.
Sí, en principio 3 jugadores, Carvajal y Lucas Vázquez, de los 9 lesionados que tenía. Ambos han trabajado por segundo día consecutivo en esta penúltima sesión del Real Madrid preparando el compromiso ante el Valencia, y además Toni Kroos, que se perdió el último partido por sanción. De los 3-2, en principio Carvajal y Kroos serían titulares, y habría que esperar a ver si vuelve a formar con 3 centrales, aunque parece poco probable que esto lo haga ante el Valencia.
Buenas noticias para Zidane en el Real Madrid, y buenas noticias que nos trae Gemma Santos de Verti. Gemma.
Las mejores gracias a nuestros amigos de Verti, porque si te ha llegado el seguro y no llegas, que sepas que en Verti están de tu lado, quieren ayudarte como nunca, y por eso te dan un 40% de descuento en el seguro de coche, y además que sepas que puedes fraccionar el pago como quieras. Si necesitas ayuda, no lo dudes, entra ya en tu aseguradora digital verti.es.
Gracias, Gemma. Contamos ya más noticias del fútbol español.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Hasta luego, muchas gracias. Qué profesionales los de Securitas Direct. Me lo han explicado genial. Y además me instalan la alarma esta misma tarde. Tenía razón mi hermana con lo de la atención y el servicio que ofrecen. Con razón, son los número uno.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
En la ida de la segunda semifinal de la Copa del Rey, ayer Athletic de Bilbao y Levante lo dejaron todo para el partido de vuelta.
¡Ay, Melero se le queda muerta! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Y gol del Levante! ¡Jugada por
el balón
derecha,
que va arriba!
¡Y llegó gol! ¡Y gol, 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 gol del Athletic!
Pedro Zamora, buen resultado para el Levante, pero eso sí, con lesión de Gonzalo Melero.
Sí, que fue el autor del gol y se lesionó después. Melero sufre una rotura en los isquios de la pierna derecha y va a estar, según confirman a COPE, como mínimo 1 mes de baja. Así que descartado para una vuelta a la que el Levante llega muy vivo después de su buena primera mitad, y a su portero suplente, Dani Cárdenas, que estuvo soberbio y que solo cedió ante el cabezazo de Íñigo Martínez.
En el Athletic de Bilbao, José Ángel Peña, se ha hecho lectura crítica de lo que pasó ayer.
Sí, y es que ha dejado una sensación de decepción, sobre todo por el pobre rendimiento del equipo en una primera jornada en la que mostró una desconcertante falta de intensidad y pegada. Una actuación, yo creo que fueron los peores minutos desde la llegada de Marcelino, que hicieron que el malestar del entrenador asturiano quedase patente durante el partido y también en la sala de prensa. Marcelino tiene claro que el nivel de sus futbolistas en ese primer tiempo no es suficiente para alcanzar la final de la Copa.
Unas semifinales de una Copa del Rey para acceder a una final, tienes que jugar a un nivel mejor de lo que hemos hecho hoy nosotros en el primer tiempo. Está claro que ya perdimos 45 minutos y no podemos dejarnos ni un minuto en Valencia. Creo que nos ha quedado claro, ¿no? Tenemos que jugar como el segundo tiempo durante 90 minutos para estar en una final.
Regresamos a la Liga para contar más detalles de la jornada del fin de semana. Por ejemplo, los del Granada, que es el rival mañana del Atlético de Madrid, Jorge de la Chica.
Luz de alarma, porque Luis Suárez y Soldado se han unido a la lista de lesionados. Tienen problemas musculares. Le acompañan en el parte médico Milla, Kini y Pepe. Se recupera Goran Alonso y Ángel Herrera, este último tras superar el COVID. Podría debutar Kina, que llegó saliente de lesión y ya entrena con el grupo.
El Deportivo Alavés es el rival mañana del Barça en el Camp Nou. ¿Cómo llega el equipo de Abelardo, Roberto Arrillaga?
Pues con el propósito de mantener sensaciones más allá del resultado frente a un Barça que desde Vitoria se considera que está en el mejor momento de la temporada. El Deportivo Alavés acude al Camp Nou con la baja de Chimo Navarro de última hora. Parece que tiene un problema de importancia en el psoas y la de Rodrigo Eli para toda la temporada. El equipo de Abelardo ha cogido dinámica después de esos 4 puntos en los últimos 2 partidos frente a Getafe y Valladolid, que le han permitido al equipo albiazul salir de los puestos de descenso.
Mañana también juega el cuarto de la Liga, 4:15 en el Pizjuán, Sevilla-Huesca. El Sevilla, Víctor Fernández, después de la gran noche de Copa.
Sí, y hoy Lopetegui ha querido cortar de raíz todos los elogios que ha recibido el equipo después de esa victoria ante el Barcelona. Mañana todo indica que va a hacer cambios. El encuentro de Champions de la semana que viene le va a obligar a dar descansos. Rekic, Gudel, Oliver, Munir y De Jong podrían salir de inicio. Navas, Acuña y Ocampo siguen siendo bajas, pero su obsesión es el Huesca. Hoy incluso ha asegurado que será el partido más complicado de todos los que ha jugado esta temporada.
¿Y el golista cómo llega al Pizjuán, Pablo Barrantes?
Pues el Huesca seguirá sin poder contar ni con Mosquera ni Sandro. Pese a la última derrota contra el Madrid, Pacheta se ha mostrado muy optimista. Dice que el equipo sigue en progresión, que los datos así lo corroboran. Mañana espera el mismo Sevilla superlativo que venció al Barça y tratará de dar la sorpresa porque tiene un 10 en confianza.
Fíjense qué partido de zona baja, 6:30 de la tarde, Eibar-Valladolid, son tercero contra cuarto por la cola. Contamos la última hora del Eibar, Óscar y medio.
Sí, misma convocatoria que la pasada semana, ya que ni Kevin Rodríguez ni Robert Correa han superado sus problemas musculares. El resto, 21 jugadores, han sido citados. La principal novedad puede ser, esta vez parece que sí, el regreso a los terrenos de juego de Cote 7 meses después de romperse el ligamento cruzado y el menisco de su rodilla derecha.
También los apuntes del Real Valladolid, Juan Carlos Samón.
Semana muy movida en Valladolid. Sergio sigue, a partir de ahí lo normal. Afirma que no va a rendirse y que el equipo se ha conjurado para sacar adelante la situación. 3 sancionados más, Alcaraz, Joaquín y San Emeterio. 6 lesionados, todos ellos conforman el listado de bajas para Sergio, que tendrá que volver a improvisar pareja de centrales, pero que recupera a Guardiola y Jota en la parcela ofensiva.
Y hoy dirige tiempo de juego Erifrade, porque a las 9 arranca la jornada de liga con el Celta Elche, Santi Peón.
Couder repite convocatoria, va a repetir también el 11 que empató en el Metropolitano. En el equipo ilicitano vuelven Gonzalo Verdú, son baja Nino y Fidel. El partido que arranca a las 9 de la noche en el Municipal de Balaídos arbitrará el vasco de Burgos Bengoechea.
Hay un partido el domingo, es el Villarreal-Betis. Hay baja importante en el Real Betis, Isaac Escalera.
Manuel Pellegrini puede perder a uno de sus mejores hombres en los últimos partidos. Se trata de Borja Iglesias, que tiene unos problemas musculares, que no ha entrenado en el día de hoy y que parece descartado para el encuentro el domingo ante el Villarreal. Sin embargo, el técnico chileno quiere probarlo mañana en el entrenamiento y no lo ha descartado todavía.
Y atención a esto, porque el míster de la Real, Imanol Alguacil, no descarta a Mikel Oyarzabal ante el Getafe. ¿Podemos escuchar a Imanol Alguacil? Bueno, ha dicho que no le descarta para entrar en la convocatoria y poder jugar el partido el domingo contra el Geta. Contamos ahora, Javi Pascual, apuntes de la jornada 25 en segunda división.
Jornada que comienza esta noche también a las 9 con el Saba del Real Zaragoza. Ambos equipos que están fuera del descenso buscan una victoria que les permita meter más puntos con esos puestos. El partidazo de la jornada se jugará el domingo entre el líder, el Mallorca, y el Español, que es segundo. Atento a este partido estará el Almería, que jugará 2 horas más tarde ante Las Palmas. Además, el Albacete medirá la racha de Leganés desde la vuelta de Garitano y el Sporting buscará consolidar su puesto de playoff ante el Málaga. La jornada Muni se cerrará el lunes con el Castellón Fuenlabrada y el Oviedo Lugo.
Y en el fútbol femenino, Andrea Peláez, es un fin de semana especial porque se acaba de cerrar una jornada de la Liga Iberdrola y tenemos mañana final de Copa.
La jornada acabó con el empate a 1 del Real Madrid ante el Sevilla y la victoria del Levante 3-2 ante la Real. El Levante sigue segundo, 3 puntos más que el Madrid, tercero, pero también con un encuentro más. Se recuperan además este fin de semana 5 partidos aplazados. Destacamos Atleti-Valencia domingo 11:30 y Granadilla-Eibar a 1:00. Y además, Muni, como apuntas, aprovechamos parón de selecciones para celebrar mañana la final de la Copa de la Reina del año pasado. Barça-Logroño en la Rosaleda a 5:30 de la tarde. El Barça, por supuesto, gran favorito. La final en Teledeporte.
Y recuerden que ayer en el Mundial de Clubes, victoria del Bayern, le ganó la final 1-0 a Tigres, el Bayern de Múnich, que iguala el sextete del Barça de Guardiola. Enseguida estamos de vuelta en Australia, que ha pasado más cosas.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
En Movistar Prosegur Alarma somos expertos en seguridad y tecnología. Por eso te traemos una alarma con protección inmediata dentro y fuera del hogar. Y porque nos preocupamos por ti, somos los únicos que te la ofrecemos sin permanencia. Pruébala sin compromiso llamando al 900-200-330.
Sois almas gemelas. Aún se cruzan vuestras miradas y sentís el cosquilleo en el estómago. El amor. Y de repente te das cuenta de que es San Valentín y no le has comprado nada. Pero el amor lo puede todo. Regálale Narciso Rodríguez Mio Noir de 50 mililitros por solo 92 euros. Ahora más que nunca demuestra tu amor. Sé Valentín. Encuentra tu regalo de San Valentín en tienda, app y web del Corte Inglés.
Hay más noticias importantes del día, resultados entre ellos de Garbiñe Muguruza. Han pasado cosas importantes en un Open de Australia que de momento se queda sin público, Ángel García.
Sí, han confinado a todo Melbourne. Se supone que hay 19 casos confirmados de coronavirus, además de la cepa británica. Así que hoy se ha vivido una situación extraña en el partido de Djokovic, y es que a mitad del partido han echado a todo el público porque, claro, se cumplía la hora del confinamiento. Van a pasar 5 días así, 5 días sin público en Australia, aunque se supone que el tenis va a seguir con normalidad. Te hablo de Djokovic y ha sufrido muchísimo. Se ha ido al quinto set con Fritz, con un problema en el costado. Dice que no sabe si va a estar preparado para el siguiente partido. Y buenas noticias para Garbiñe Muguruza. Ganó por la vía rápida a la kazaja Díaz. Veremos ahora contra Osaka. Derrotas, en cambio, de Pablo Carreño y de Pedro Martínez.
Vamos a escuchar a Garbiñe.
Merece un nivel bueno, un nivel también consistente. Sí, podría estar a un nivel parecido quizá a esos años. Ahora me noto bastante bien, bastante
se
sólida.
Se refiere a los años en que fue campeona de Grand Slam. Ahora el baloncesto. En la Copa del Rey, que ayer disputó su primer partido de cuartos de final, ganó el Real Madrid al Valencia y va a jugar contra el Tenerife en semifinales, Pilar Casado.
Será la octava semifinal de Copa consecutiva tras batir al Valencia Basket, como dices, por 11. Los blancos empezaron a hacer los deberes desde el primer cuarto, en el que anotaron 29 puntos, igualan su mejor marca anotadora en Copa. Una gran actuación colectiva con Dekis Hopkins, 46 puntos entre ambos al frente. Los intentos de rebelión del Valencia tras el descanso fueron sofocados en varias ocasiones. La renta nunca bajó de 6 y la puntilla terminó poniéndola a Tavares con sus mejores minutos en pista. Esa primera semifinal de esta Copa Madrid 2021 está servida. Será Lenovo Tenerife Real Madrid. Los insulares no permitieron alegría alguna al San Pablo Burgos en su primera presencia en Copa. De la mano del tridente Salim Fittipaldo Shermadini, el Lenovo Tenerife se plantó en su tercera semifinal copera.
Hoy tiempo de juego en Cope más con los otros partidos de cuarto. 6:30, Baskonia Juventud Arrillaga.
Pues son dos clásicos de la Copa, porque el Juventud tiene 8 títulos y el Baskonia 6. Ambos equipos están por detrás del Barcelona y Real Madrid. En el duelo hay alguna deuda pendiente, porque en el 2019 los verdinegros eliminaron al Baskonia en lo que fue un partidazo de la Provítola. Algo que esperan los vitorianos reconducir, porque no estuvieron en la Copa del 2020, aprovechando el gran momento de forma con el que llegan y lo bien que se le da a Dusko Ivanović estos torneos cortos. A las 6:30, tercero contra séptimo de la Liga CB en la Copa del Rey.
Y a las 9:30, Barça Unicaja, Alberdíez.
Para el Barcelona, recuerdo, es la primera oportunidad importante de título de la era Jasikevicius. Muchos dan como favorito en esta Copa al Barça, que ha ganado 11 de los 12 partidos de 2021 y hoy puede recuperar a Alex Abrines. Enfrente, Unicaja, el vigente subcampeón de Copa, con Katsikaris en el banquillo y en un momento delicado, a pesar de cortar en Fuenlabrada la racha de 13 derrotas en 14 partidos.
Y tenemos que contar, Carlos Miquel, cambios importantes en el Mundial de Fórmula 1.
Sí, el cambio más importante es que va a seguir Red Bull en la Fórmula 1, porque había amenazado con irse si no le permitían la congelación de motores. Bueno, pues la comisión de la Fórmula 1, que incluye equipos FIA y FOM, ha decidido congelar esos motores desde 2022. Además, los equipos ven muy bien la nueva calificación que se quiere probar en tres carreras este año. Quieren más datos, pero les parecería bien hacerlo con una carrera corta en lugar de una calificación al uso. Por otra parte, Muni, te cuento las primeras palabras en Twitter de Fernando Alonso. Gracias a todos por el apoyo, estoy bien y esperando que el 2021 comience ya. ¡Vamos!
Un gran campeón Fernando Alonso, nos alegramos muchísimo. Y otro gran campeón, Lucas Seguíbar, ayer campeón del mundo de snowboard cross. Y además, noticia del día, el presidente del comité organizador de Tokio 2020 ha dimitido tras su polémica sexista. Dijo aquello de que las mujeres hablan demasiado. En fin, hasta aquí lo esencial del deporte a las 3 y 25. Pilar, Fernando.
Gracias, Luis. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Como siempre a esta hora y para llegar a las 3:30 en punto de la tarde, vamos con un extracto del partidazo de anoche, con la encuesta del día y a resolver el reto Pedro Martín de la semana, el reto Pedrito. Lo primero, el extracto del partidazo tiene que ver con el flamante semifinalista de la Copa del Rey de baloncesto, que además ya es el técnico con más partidos en la historia del baloncesto del Real Madrid, Pablo Laso.
¿Tú tienes la teoría de que el favorito en esta Copa es el Madrid?
Sí, sí, yo siempre tengo esa teoría. Normalmente no la puedo cambiar, ¿no? Entiendo que haya gente que diga que favorito puede, tú mismo puedes decir que cualquier otro puede ser, pero para mí, como entrenador del Real Madrid, favorito es siempre el Real Madrid.
¿Terminas contrato, no? ¿Este año terminas?
Sí, sí, termino contrato, sí.
¿Está mejor o peor que lo de Ramos, lo tuyo?
Bueno, no sé cómo está lo de Ramos, así que no te puedo.
No preguntes.
No te puedo decir mucho.
Escucha, pues si no está mejor que lo de Ramos, está jodido, ya te lo digo yo.
No, hombre, si tú dices que está jodido lo de Ramos, no, yo no creo que lo mío está jodido, al contrario, creo que yo estoy contento en el Real Madrid y espero que el Real Madrid esté contento conmigo, y cuando dos partes están contentas la una con el otro, lo normal es que sigan juntas, pero bueno, a partir de ahí.
O sea que por tu parte hay toda la voluntad del mundo de continuar.
Sí, por mí sí.
¿Y usted está en la habitación del sótano para preparado o no está fichado?
Pues que yo sepa, no, pero es un jugador que ahora mismo está libre, ¿no? Veremos cuando empecemos a pensar en la temporada que viene.
Pues eso, veremos, que es una palabra que utilizamos mucho, más cuando estamos hablando de futuro. Y al hilo de lo de Pablo Laso, pues preguntamos hoy en la encuesta de Twitter a los oyentes por dos entrenadores y además del Real Madrid, Manu Torralba.
Sí, había que decidir entre el papá y la mamá de los madridistas, porque la pregunta es: ¿qué entrenador es más importante en la historia del Real Madrid? ¿Zinedine Zidane o Pablo Laso? Bueno, llevamos más de 2.200 votos y el que gana con el 57% es Pablo Laso. El 43% restante son para Zidane.
Pedro Martín, Peter Martín, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Si te tienes que mojar, ¿tú qué dices ahí? A ver.
Yo creo que el Real Madrid es un club de fútbol y prima el fútbol Zidane.
Vale, perfecto. Mira, esa es la lectura que habrán hecho muchos madridistas, que alguno decía, no entiendo la pregunta. Hombre, sí. la pregunta no, se entiende.
No, la pregunta tiene intríngulis, está muy bien. Está
por
muy
eso,
bien.
Bueno, en fin, que digan lo contrario.
No, pero es que está bien.
Se te curte en la redacción. Bueno, resolvemos reto de la semana, que nos había puesto a buscar un club que ha jugado semis de Copa, pero que nunca la final.
Sí, y igual sorprende un poco, porque es un club histórico, histórico de verdad, que no corresponde que solamente haya jugado dos semifinales en toda su historia para lo que es ese equipo en el fútbol español. Un equipo del norte de España que jugó dos semifinales, una en el año 34 y otra en el año 46, una la perdió con el Valencia, la siguiente con el Madrid. Un equipo que evidentemente en su actual estadio nunca ha jugado a semifinales, porque el estadio en el que juega actualmente se inauguró en el año 2000 y ya hemos dicho la fecha de las semifinales mucho más anteriores, y que es un club que tiene en la redacción gente con pedigrí que es muy aficionada de ese equipo. Y el equipo yo creo que es fácil, vamos a ver.
Primer encuentro de la pretemporada con el choque en el Carlos Tartiere, el primero frente al conjunto obetense, este Real Oviedo, Real Madrid, que se va a jugar en un Carlos Tartiere con una gran expectación.
Era el Real Oviedo, no el Real Madrid, que salía los dos ahí.
Exactamente, el Real Oviedo, el Oviedo, que ahora está en segunda, lleva ya 20 años sin estar en primera división, pero evidentemente es un club de los históricos del fútbol español.
Seguido de los ilustres iba por Paquito y por Eri,
por
¿no?
Eri Frade, sí,
muy
sí,
bien.
Sí. Muy los bien. Dos que cortan el bacalao ahí los fines de semana.
No, eso lo dirás tú. Un beso desde aquí para los dos. Bueno, el ganador de la semana del reto, Pedro Martín, ¿quién es, Manu?
Nuestro ganador se llama Carlos Pueblo y en Twitter es @carlosp91432235. Enhorabuena.
Uy, tremendo, ¿eh? Parecía el número de teléfono que nos ha dado Carlos directamente para que le damos en la antena.
Madre mía.
Hubo un Carlos que dio mucho juego en aquel Real Oviedo.
Sí, histórico. Zurdo.
Sí, señor, madre mía, qué grande.
Delantero muy bueno.
Y en la selección a veces también cuando lo dejaban. Sí. Un beso grande, gracias Peter Martín.
Adiós.
Nos vamos al 106.3 de la frecuencia modulada en Madrid.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Te hemos contado aquí, bueno, cómo va la vacunación en España, cómo va la vacunación en Europa, cómo va la vacunación en Israel, en el Reino Unido, pero no hemos hablado de cómo va la vacunación en América Latina. Y hacemos mal porque América Latina es una región, bueno, que tiene una hermandad con nosotros histórica, de lengua, de empresas, social. ¿Cómo va la vacunación en América Latina? Mal, mal. Solo Chile, que es la excepción en la región, está consiguiendo una vacunación a buen ritmo. El resto es que no tienen para comprar vacunas. No tiene quien les dé las vacunas. América Latina está en una situación mala. Después de algunos años, hasta 2014, algunos años de crecimiento, de reducción de la desigualdad, pues ha vuelto a caer en un agujero. Hay quien ya habla de otra década perdida. Este es un mito, ¿no?, en América Latina. La década perdida de los 80. Bueno, pues se habla de una posible nueva década perdida. ¿Qué puede ayudarle América Latina en este momento? Hombre, quien aparece ahí con más interés de ayudar es China. Pero hay que tentarse la ropa, porque toda ayuda de China es una ayuda colonial, ¿eh? Luego está Biden. Ha cambiado Estados Unidos de presidente. Tienen a Biden. Biden ha hecho gestos interesantes para América Latina, sobre todo para América Central, ¿no? Las ayudas para evitar que haya más migración. Y lo que podría hacer Biden, lo que necesita América Latina en este momento fundamentalmente, es ayuda para comprar vacunas. Es decir, si América Latina no consigue suficientes dosis de vacunas, pues se hundirá en un pozo muy profundo. Se hundirá en un pozo muy profundo, aparecerán salvadores chinos, aparecerán salvadores rusos, y la región, ya digo que tiene una gran hermandad con nosotros, vivirá años muy complicados. Si Biden realmente quiere cambiar de, digamos, estrategia, porque Trump ignoró plenamente a América Latina, o sea, tenía alguna relación con México, pero lo que le preocupaba es que no llegaran migrantes. Si Biden quiere hacer un cambio, mirar lo que tiene en su puerta detrás, establecer conexiones, lo importante en este momento es vacunas, vacunas, vacunas para América Latina. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Es viernes, es 12 de febrero. Y Pedro tiene 23 años y este próximo domingo, por mucho que lo ha intentado, va a tener que estar finalmente en una de las mesas electorales en las elecciones catalanas. Y te digo que por mucho que lo ha intentado, pues porque él, en su opinión, claro, tiene una razón muy importante para no estar ahí, para no ponerse en riesgo, pero la administración no piensa lo mismo. La razón de Pedro es que sus padres, con los que convive, son los dos personas de riesgo. Su madre ha sido operada del estómago recientemente y tiene las defensas muy bajas. Y su padre tiene además hipertensión y tiene diabetes. Él considera que pone en riesgo a sus padres estando tantas horas, ¿no?, en una mesa electoral. Con Pedro ya tuve la oportunidad de hablar en la tarde hace justo 2 semanas y recuerdo perfectamente el sentimiento que tuvo y que nos contaba y nos transmitía a todos cuando recibió la carta que le anunciaba precisamente que tenía que estar en la mesa electoral. Ese sentimiento de impotencia.
cuando recibes una carta de este tipo es como que te están ofreciendo a que te juegues el pellejo, cuando te están recomendando desde hace un año que evites ponerte en contacto con ningún contagiado, hacer cuarentenas, evitar salir de casa. Y claro, cuando recibes esta carta lo que sientes es, primero de todo, impotencia, como bien has dicho, y lo segundo es que no entiendes por qué están haciendo esto.
Hay que tener en cuenta que Pedro me decía que sus padres no salen de casa, para nada. Están prácticamente confinados y que ¿quién le decía a él? O sea, ¿quién le iba a asegurar que no iba a ponerse en riesgo y a contagiarse y luego contagiar a sus padres, a pesar de las 4 mascarillas para ir renovándolas durante el día, de la pantalla facial, de esa mascarilla FFP2, de los guantes desechables para el momento del recuento, del gel hidroalcohólico que tendría que usar a lo largo de todo el día? En fin, porque a todo esto también te recuerdo una cosa que es bastante alucinante, y es que los positivos, aquellos que estén en cuarentena también, van a poder ir a votar. Tienen una franja recomendada para ello, que es de 7 a 8 de la tarde. Bueno, recomendada pero no obligatoria, esta es otra. Porque, a ver cómo sabes tú que van a cualquier hora o cualquier otra hora del día. Bueno, una franja en la que Pedro y los 75.000 miembros restantes de las más de 8.000 mesas electorales van a tener que ponerse un EPI. Sí, un EPI, para que te hagas una idea, los sanitarios se ponen ese EPI normalmente ayudándose de otra persona. Y entonces Pedro me decía que, oye, que es que nadie le había explicado además cómo se tendría que poner este EPI.
Se han de seguir unos protocolos para ponernos el EPI, que es un protocolo bastante estricto, el quitarse un EPI, incluso ponérselo, porque yo no he tenido nunca un contacto con un EPI, nunca me he puesto ninguno. Claro, a mí nadie me ha dado una formación, ni me ha pasado unas instrucciones cómo ponerme el EPI.
Bueno, pues esto me decía Pedro hace 2 semanas. Entonces él tenía todavía la esperanza de que las elecciones no se celebrasen, pero como hemos comprobado, pues se celebran ya este próximo domingo. Todo sigue su curso. Él, por su parte, presentó un recurso para no tener que acudir a la mesa electoral, pero este recurso ha sido resuelto y ha sido resuelto en su contra. Así que Pedro estará el domingo en la mesa electoral. Pedro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Bueno, al final pues vas a tener que estar en la mesa electoral este domingo. De hecho, esta misma mañana ya te han hecho a las 12 la prueba de antígenos. Bueno, ¿cómo estás? ¿Qué sentimientos tienes ahora de cara a ese domingo?
Sí, bueno, pues como has comentado, se resolvió de forma negativa hacia mí la resolución, porque me han dicho que no ha sido una excusa electoral considerable para que no vaya a la mesa. O sea que ahora ya no queda otra que ir, porque si no ya te empiezan con sanciones y demás. Y bueno, tenemos que acudir a la mesa. Y el test de antígenos, pues sí, me lo han hecho esta mañana a las 12, que ha dado negativo. Y bueno, también es un test de antígeno un poco variable, porque yo me lo he hecho, pero no es obligatorio. O sea, lo han hecho de forma voluntaria.
O sea, tú sí que has ido, además te ha dado negativo afortunadamente, pero sí. Dices que no es obligatorio. Unos van y otros no, depende.
Correcto, ellos te ofrecen un test de antígenos y cualquier miembro de la mesa se lo puede hacer. En caso de que tú quieras, se lo puedes hacer y, bueno, mucha gente, pues no sé si se lo habrá hecho o no. Pero espero que sí, que hayan sido responsables y se lo hayan hecho, porque ya no nos queda otra y nos han obligado a ir.
Oye, cuando finalmente te contestan que no, que resuelven en tu contra tus alegaciones, las alegaciones, como estamos contando, pues son que tú convives con 2 personas de riesgo, que son tus padres, y por lo tanto no querías estar en la mesa, pero como nos has contado, te dicen que, bueno, que esa no era una excusa electoral válida. ¿Qué se te pasa por la cabeza en ese momento?
Pues que tienen muchas ganas de hacer las elecciones, porque están dando prioridad al tema político que al sanitario, porque es lo que te digo. O sea, si estás alegando que una persona de riesgo se puede infectar y eso luego puede acarrear una hospitalización o ingreso en UCI o lo que sea, otro lo pararía. Lo que pasa que, bueno, no es lo que te digo. No sé hasta qué punto habrán puesto el sí de aceptar una renuncia. Pero a mí me contestaron que, bueno, primero me contestaron vía mail y me dijeron que no es una razón, y que la única razón que podían aceptar ellos era que mis padres fueran totalmente dependientes y que yo fuera el tutor legal de ellos. Y luego también me han llegado por correo postal del, el certificado me ha llegado conforme tampoco me lo aceptaban. O sea, el mismo correo que me enviaron me lo han enviado también por correo certificado.
Oye, Pedro, ¿en algún momento te planteaste, después de recibir esta respuesta, no acudir en cualquier caso de ninguna manera? ¿Te lo llegaste a plantear?
Bueno, yo creo que a todos los que estamos en la mesa se nos ha pasado por la cabeza. Incluso yo conozco a gente que se lo ha planteado y creo que lo va a hacer, que no va a acudir a la mesa. Lo que pasa que yo, claro, o sea, yo siempre he intentado cumplir todas las leyes, toda la normativa, y lo voy a seguir haciendo. Lo que pasa que es lo que te digo, que en el momento que te están diciendo que te pueden sancionar, que te puede acarrear entre 3 meses y 1 año de cárcel, que esto te lo ponen en la carta que te envían la convocatoria. Y claro, es lo que te digo, ellos te ponen eso y yo, si te digo la verdad, me he planteado no ir, pero sé que voy a ir porque no quiero tener ninguna mancha en ningún expediente.
Por responsabilidad, no vas a estar ahí, por lo tanto, claro, entiendo que con resignación, pero ya, bueno, pues estarás en tu mesa electoral este próximo domingo. Claro, estamos hablando de que son 12 horas en esa mesa con la mascarilla, el gel hidroalcohólico, vale, y con el EPI, recordemos, porque os han dado ya instrucciones de cómo colocarlo. Y aclárame una cosa, ¿a qué hora os tenéis que poner el EPI? ¿Es todo el tiempo con el EPI o hay una hora a partir de las 7 cuando llegan los positivos a votar? O bueno, se les ha aconsejado que vayan a esa hora, cuando de repente os podéis colocar el EPI. ¿Cómo estáis el resto del tiempo? ¿Qué os han dicho?
Bueno, nos han dicho que nos facilitarán gel hidroalcohólico y una mascarilla que durante el día, que nos la irán renovando la mascarilla cada 4 horas, y esta mascarilla no es FFP2. Y luego, a partir de las 18:40, por turnos de mesa, nos iremos a poner el EPI para que durante la franja de 7 a 8 los infectados recomendablemente vayan a votar. O sea, que estas son las medidas de seguridad que nos han dado, que realmente, bueno, es lo que te comenté ya cuando hablamos la última vez, que un infectado puede ir a las 10 de la mañana y nosotros tendremos una mascarilla que realmente no es ni la que están recomendando en países europeos.
Bueno, te sientes, por lo tanto, poco seguro de cara a esta mesa electoral en la que te ha tocado estar en estas elecciones. Eso, desde luego, queda claro. Vas a estar en cualquier caso, como tú bien dices, por responsabilidad, además, porque es tu deber. Y después, ¿has pensado qué va a pasar? Es decir, cuando termines ya, cuando te puedas ir a casa, ¿has pensado cómo te vas a organizar? ¿Vas a volver a casa con tus padres? ¿Piensas, tomar algún tipo de precaución posterior?
Sí, porque yo también cuando me he realizado el test de antígenos y yo he preguntado a la enfermera que me lo ha hecho de si realmente cuando acaben las elecciones nos van a volver a repetir alguna prueba, algún tipo de prueba conforme no hemos cogido el virus durante las elecciones. Y nos ha dicho que no, que eso no se la han planteado en ningún momento, que no les han dado ninguna orden, que por cierto el tema sanitario, ninguna queja, súper bien todo el trato que nos han hecho, pero a ellos no les han dado ningún orden de que luego de las elecciones no tengan que hacer un PCR, un test de antígenos o lo que sea. Entonces, claro, el procedimiento que seguiré yo, porque yo tengo la suerte también de que teletrabajo, va a ser quedarme aislado en un cuarto durante 3 días, ver que no tengo síntomas y en el caso de tener algún síntoma, pues acudir al médico y decir, oye, estuve en contacto con positivos, que también es una cosa que veo muy mal, porque si desde que empezó la pandemia te están diciendo que si tienes contacto con un positivo, lo primero que tienes que hacer es hacerte un PCR y aislarte 10 días. Nosotros en las elecciones van a ir gente infectada de coronavirus y no nos van a hacer PCR si no tenemos síntomas.
Bueno, pero al menos tú has decidido que después, cuando vuelvas a casa, te vas a aislar voluntariamente en una habitación durante al menos, dices, 3 días para ver si no tengo síntomas, por si acaso, o sea, la precaución la vas a tomar tú de forma individual ante esta situación, complicada, las cosas como son, con esta complicación que supone celebrar unas elecciones en mitad de una pandemia, con los datos que tenemos y desde luego con los miedos inevitables que tenéis los que vais a estar en la mesa, aunque lo vais a hacer como tú, como es tu caso, por responsabilidad y porque es tu obligación. Pues Pedro, gracias, que vaya todo bien.
Muchísimas gracias a vosotros.
Bonito es saber que siempre estás ahí. Quiero que sepas que voy a cuidar de ti. Qué bonito es querer y poder confiar. Afortunado yo por tener tu amistad.
Seguro que tú que nos escuchas o pensabas que esto del Día de los Enamorados no era tema para hablar y sobre todo que no tendríamos el atrevimiento de plantearte la cuestión tan compleja siempre de los regalos. Pero eso, estando Rosa al cargo de los oyentes y teniendo en cuenta que el 14 de San Valentín es imposible, ¿eh? Así que Rosa, teníamos que hablar del tema de los regalos, que a veces es controvertido. Quiero decir, hay gente que tiene muy buen tino para los regalos en general, para el de San Valentín también. pero en general regalan bien. Y luego hay otras personas que le cuesta mucho esto de hacer regalos, ¿no? Y que lo suyo no es precisamente acertar. Bueno, de aquellos regalos con los que se ha acertado y de aquellos con los que realmente pues ni se ha acertado, ni mucho menos, queremos hablar esta tarde. Sí. Sí, te has acercado.
Exactamente. Esto de regalar...
Claro, lo que pueda salir divertido aquí... A ver, claro, no pasa nada, ¿eh?, por confesar estas cosas. Y le pasa a todo el mundo, ¿eh? Le pasa a todo el mundo, ¿o no, Rosa?
Bueno, yo lo que estoy viendo es muy, muy buen queda por aquí. Bien queda, ¿no? Es muy bien queda. Porque, a ver, tenemos oyentes muy detallistas que, claro, saben lo que tienen que regalar para quedar bien. Mira.
Buenas tardes, gente. Nosotros, mi mujer y yo, nos dedicamos cada día del año a regalarnos esporádicamente cualquier detalle para que San Valentín no sea solamente el 14 de febrero. Aunque ese día no me tengo que comer mucho la cabeza y se le regala un ramillo de flores y para adelante. Y así se queda contenta también.
Bueno, vamos ahí.
Vamos a ver, las flores,
te digo una cosa, ya hemos cubierto el cupo del bien queda con este oyente, es decir, lo de ya nos regalamos cosas todos los días, que queda muy bonito y que no tengo por qué dudarlo en este caso, pero que muchas veces, lo siento, no me lo creo.
Exactamente.
Y lo de las flores, eso ya lo suponemos, fíjate, eso ya lo tenemos claro, que con lo de las flores se acierta siempre. Por favor, queremos que confeséis todo lo demás. Si es posible, claro, y si queréis. Bueno, pongo muchas condiciones, ya lo sé. Rosa.
Bueno, pero vamos a ver, pero es que la fecha lo merece. Es decir, que en esto de los regalos hay mucho debate. Hay mucho debate porque es muy difícil acertar. La mayoría de la gente no acertamos con los regalos, es muy difícil. Entonces llegan estas fechas en las que tienes que regalar y bueno, pues te comes un poquito la cabeza para ver qué regalas para que le guste al menos, ¿no? Que las flores están muy bien, pero...
Es que tú das por hecho de que la gente, digo la gente, hombres y mujeres, ¿eh?, piensa mucho tiempo en ello, le da mil vueltas hasta encontrar el regalo perfecto, pero a veces no es así.
Debería ser así. Luego, ¿sabes qué pasa también? Que como tenemos de todo, o muchas veces, claro, nos regalamos muchas veces, uno no sabe ya.
Ya no sabe uno.
Te quedas sin ideas.
Sabe uno, ya
claro,
no sabe
te quedas
uno
sin ideas. Esa es la cuestión. Pero bueno, lo divertido es no acertar. Eso está claro. Lo divertido, lo que queremos que nos cuentes... Pues son esos momentos en los
bueno,
que, claro,
no,
regalas
no, no, pueden contar lo que quieran. Si han acertado de pleno y ha sido maravilloso y ha sido una historia preciosa, de ahí que nos la cuenten. Y como tú dices, si no han acertado, si ha sido un completo desastre, si te lo han hecho saber, si os habéis reído juntos de ello, pues que queremos reírnos también todos esta tarde, si es posible. ¿Aciertas o no aciertas con tus regalos? ¿Aciertas o no aciertas cuando regalas especialmente en San Valentín? Queremos que nos lo cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-15-06-02. Venga, hombre, confiesa, tú confiesa, confiesa. Bueno, y hoy gran parte del planeta está de celebración. Se celebra el Año Nuevo Chino, es el Año del Buey. Es una efeméride que no solo se festeja en China, sino también en muchos otros países asiáticos y, por supuesto, en las conocidas como Chinatowns, ¿no?, de las grandes ciudades como Nueva York, Sydney, por supuesto, en Madrid, ¿no?, la comunidad china, por ejemplo, en el barrio de Usera, donde vive la mayoría de esta comunidad en Madrid, también tienen sus negocios. Fíjate, el año pasado por estas fechas fueron los primeros que empezaron a tomar precauciones, medidas con respecto al coronavirus, algunos incluso a cerrar sus negocios, pues porque, claro, estaban en contacto directo con sus familiares en China y veían lo que estaba pasando. ¿Cómo está la situación un año después? Hemos querido acercarnos de nuevo a este barrio de Madrid, al barrio de Usera, para ver cómo se respira y cómo celebran con esta pandemia que tenemos encima, no sé si es que lo pueden celebrar este Año Nuevo Chino. Así que hasta ahí, hasta ese barrio de Usera, ha ido nuestro compañero Álvaro Sáez. Álvaro, buenas tardes. ¿Qué ambiente se respira por las calles de Usera? ¿Es de celebración?
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues sí y no. La verdad es que hay cierto ambiente festivo, porque muchas calles, como en la que estoy ahora, en la calle Nicolás de Usera, hay guirnaldas colgadas de las fachadas, alguna que otra lámpara de papel en las cornisas, pero poco más. A la gente por la calle no se la ve con mucho ánimo de fiestas, y la verdad es que no es para menos, porque este año se han cancelado casi todos los eventos y será un Año Nuevo Chino online, algo que, pues sin duda, ha quitado mucha emoción a una fecha como esta.
Ya. Oye, Álvaro, y cuéntame, has estado paseando por este barrio de Usera de Madrid, has hablado con comerciantes de la zona, con Yeilín, por ejemplo, ¿qué te ha contado?
Sí, he estado hablando con Yeilín. Ella es una de las más de 30.000 personas procedentes de China que viven en este barrio de Usera. Ella además también trabaja aquí, en una pequeña tienda de ultramarinos. Tiene 26 años y llegó a España con sus padres hace unos 10. Estas son, me ha contado, unas fechas muy especiales para ellos y sobre todo ya sabe cómo las va a celebrar.
Es con mi familia y sobre todo hacen mucha comida deliciosa y comes juntos y ve la tele y esa cosa.
Y Álvaro, ¿te ha contado también cómo va a cambiar la celebración este año con respecto al año pasado?
Sí, Yeilín me ha dicho que este año del buey va a ser un poco más casero que otros y sobre todo lo que va a intentar es limitar todos esos contactos que antes tenía y este año por motivo del coronavirus pues no puede.
Un poquito, es que no puedo salimos con muchos amigos por coronavirus y entonces quedamos en casa. Es que el año pasado siempre comemos en un restaurante como ahora. El COVID y comemos sobre todo en casa.
Bueno, y aparte de Yeilín, te has querido fijar en Nancy. Nancy es peruana, llegó a España hace 2 años, se enamoró de Cuenqi, es un inmigrante chino que vive y trabaja ahí en Usera, ¿no?
Sí, Pilar, porque Nancy yo creo que es el ejemplo perfecto de cómo se puede vivir y disfrutar esta cultura sin ser necesariamente chino.
Vivo en Usera y es donde estoy mayor parte del tiempo. Puedo vivir y palpar toda la realidad de Usera, de día a día, porque aquí despierto, aquí anochece y aquí es donde yo hago mi vida.
Y es que Nancy me ha contado que los eventos de este Año Nuevo Chino le han servido y mucho para entender, por ejemplo, cómo es su cultura, cómo lo viven todos ellos.
A través de esa reunión que hacen, ese desfile que hacen, tú puedes ver cómo ellos llevan una vida dentro de España, dentro de este barrio.
Además, a Nancy le da muchísima pena que este año no se pueda celebrar el famoso mercadillo chino que atrae no solo a la comunidad china de Madrid, sino también a miles de españoles interesados en ver cómo son estas fiestas. Y aún así, sabe que lo primero es la salud y, sinceramente, ella me ha dicho que se considera una privilegiada.
Pero creo que el poder estar para contarlo y poder estar aquí para poder decir que las cosas se van dando, pues lo único que todo el mundo yo creo que espera es que ya nos vacunen a todos para poder tener un inicio de un cambio de una nueva vida. Yo creo que eso es así. Sin vacuna no podemos hacer nada.
Bueno, eso es lo que deseamos todos, en verdad, Álvaro. Oye, Álvaro, Nancy trabaja en uno de los muchos negocios que tiene su marido, en concreto en un locutorio, ¿no?
Sí, Pilar, ella trabaja en este locutorio que da servicio tanto a la comunidad china como a la sudamericana de Usera, que también es muy numerosa, y como casi todos los negocios de la zona, pues tuvieron que cerrar incluso antes de la declaración del estado de alarma del año pasado.
Mi marido, aquí con su tienda, tuvo que ir cerrando poco a poco, y al principio sí hubo días en que tuvo que cerrar porque no sabíamos qué mismo atenernos a qué situación, pero algo que surge es que los pagos de los servicios básicos hay que hacerlos, esté abierto o no esté abierto, siempre va a salir una tarifa. Entonces es fuerte para mi manera de ver. Yo lo que veo en mi marido es mucha desesperación.
Bueno, pues sí, la verdad, como tantos otros pequeños negocios, ¿no? Desesperación por culpa de la pandemia, de tantos meses con el coronavirus encima, con esta pandemia que no se va y que lo sufren, lógicamente, las personas que tienen que abrir cada día una persiana, un negocio, un pequeño comercio, también en el barrio de Usera, también estos comerciantes chinos que están de celebración, pero solo a medias, o mucho menos que a medias, no este año del buey. Como nos decías tú, Álvaro, algún que otro adorno suelto, pero desde luego ni desfiles, ni mercadillos, ni eventos presenciales de ningún tipo es lo que toca. Álvaro, gracias.
Adiós, Pilar, buenas tardes. I just wanna be part of your symphony. Will you hold me tight and not let go? Symphony.
No, 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 no vale escabullirse. No, 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 no vale escaquearse. Se acerca el Día de los Enamorados y lo suyo es hacer un regalo. Porque si no, luego vas a estar ahí siempre dudando. ¿Debería haberlo hecho? ¿No debería haberlo hecho? Suelto eso de, es que yo no lo celebro y por lo tanto conmigo no cuentes. Yo me parece que voy a... No sé, tengo ganas de ser muy mala esta tarde, Rosa, o sea, con este tema. Bueno, le preguntamos a los oyentes si regalan bien o mal en San Valentín, o qué regalos han recibido alguna vez, si nos lo quieren contar. Bueno, ¿qué les ha parecido? ¿Un auténtico horror? Tampoco pasa nada por decirlo. Oye, a lo mejor la intención era buena y no salió bien. En fin, ¿qué te cuentan?
Pues te va a gustar este mensaje. Nos acaba de llegar una oyente que dice: en mi último San Valentín me regalaron un portavelas con forma de concha con arena, que encima no cabe ninguna vela. Y desde entonces no he sabido qué hacer con esto. Ahí tienes un ejemplo.
Sí,
es ya que regalas un portavelas, que puede ser bonito.
Es un ejemplo interesante, un portavelas.
Al menos que quepan las velas dentro. Es importante.
Incluso aunque quepan las velas dentro. Fíjate lo que te digo.
Pero que encima si no caben, dime tú, ¿qué haces? ¿Qué hacemos con eso? A lo mejor para meter palillos.
Lo malo es que, claro, que si, a lo mejor lo tienes que tener ahí para que lo vea, porque si no le sienta mal que lo lleves al trastero, ¿no?
No sé, con eso.
Es complicado.
Bueno, tienes la excusa.
Complicado.
Como dices que no caben las velas, tienes la excusa para quitártelo de encima. Pero bueno, sabemos que es difícil regalar a otra persona, sobre todo, por ejemplo, si no la conoces mucho o si ya le has regalado todo lo que podías regalarle. Pero fíjate, siempre hay algo con lo que acertar.
Gente, un año mi marido, con la ayuda de nuestro hijo, eligió el regalo perfecto. Pues yo siempre estoy intentando cuidar el medio ambiente y siempre digo en las tiendas no quiero bolsa, y llevo yo mis bolsas de casa. Pues un año me compraron bolsas de como de malla para llevar yo a la tienda, bolsas de tela para la fruta, bueno, lo que sea. Además me gustan mucho los rombos, así que realmente fue un regalo estupendo.
Y le gustó, qué bonito. Bueno, pues mira, original por lo menos. Buscamos esa originalidad en los regalos, ¿por qué no? Notas de voz al 607-15-0602.
Escuchas la tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
¿Te has enterado?
Este viernes vive una tarde de deporte en COPE.
Lo que te estás perdiendo.
Desde las 6:30 con las semifinales de la Copa del Rey de baloncesto.
¡Prepara la campana!
Baskonia Juventud, Barça Unicaja.
¡Para adentro! ¡Caracito!
Y con la Liga de Primera, Celta Elche.
Los mejores.
Este viernes vive una tarde de emoción en tiempo de juego.
¡En un saque de banda!
Síguelo por COPE Más, COPE.es.
Y la aplicación móvil. Lo que nos une.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego.
Las marcas de la casa del Leroy Merlin te ayudan a mejorar tu casa y además hasta el 28 de febrero acumulan el doble de puntos para socios del Club Leroy Merlin y tienen envío gratis para compras online en más de 10.000 productos. Compra en leroymerlin.es, por teléfono en el 910 49 99 99 o en tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Hasta luego, muchas gracias. Qué profesionales los de Securitas Direct. Me lo han explicado genial. Y además me instalan la alarma esta misma tarde. Tenía razón mi hermana con lo de la atención y el servicio que ofrecen. Con razón son los número uno.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. La compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Ya está aquí el descuento de tus sueños.
En Hipercor y El Corte Inglés, 50% de descuento en una selección de colchones de las primeras marcas.
Y con todos los servicios que hacen más fáciles tus compras.
Envío a domicilio, retirada del viejo colchón.
Ven ahora a Hipercor y El Corte Inglés.
Especialistas en descanso.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco,
y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco, con Soco.
Con Soco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
En Hipercor y en el supermercado El Corte Inglés te ofrecemos los mejores precios. Y ahora además con un 50% en la segunda unidad en muchos productos. Como en el aceite de oliva virgen extra ojiblanca El Nuestro, botella de un litro, comprando dos, la segunda unidad sale a 2,45 euros.
Y lo tienes en un clic con nuestra nueva app.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Cuando te toca Euromillones, te toca todo el tiempo del mundo. Pero cuando te toca el bote de este viernes, que ya va por 163 millones de euros, te toca algo mucho más grande. Te toca todo el tiempo del mundo para hacer con él lo que siempre has querido. Este viernes 12 de febrero, bote de Euromillones de 163 millones de euros. Euromillones, dueños del tiempo.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos, gratis, el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Carglass. Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 21 de febrero. Condiciones en carglass.es.